El barroco es un modo de razonar artificioso, pedante, confuso, impuro, de engaño, de capricho de la naturaleza y de extravagancia del pensamiento, razón por la cual es extremadamente popular en cuanto a arquitectura, literatura, danza, música, pintura y helados artesanales, sobre todo durante los años de 1600 a 1750. Del término barro y del masculino roca, el roco se volvió el arma más importante de la Iglesia Católica frente a sus tres nuevos enemigos: la ciencia, el protestantismo y un señor que escupía en los incensarios. Origen. Hacia 1600, en Italia, la gente estaba hasta las pelotas de Miguel Ángel, que se entrometía en todo, desde los discursos del pueblo donde presumía el mentado renacimiento y su forma humanista y bla bla bla, y hasta sus esculturas tiradas por todas las calles, sus frescos en las paredes, las formas en que metía a la cena familiares a intentar vender una pintura de Miguel Ángel original, y de regalo se llevaba un Da Vinci falso, y hasta en la sopa con sopas Miguel Ángel, ideal para el mecenas pobre. Así las personas dijeron: ¡basta ya, hijo puta talentoso! Y luego de darle una paliza a ese tipo, pensaron en un movimiento artístico y de pensamiento que los hiciera olvidar el renacimiento, y juntando barro y un roco, fundaron el barroco. Barroco como elemento cultural. El barroco realmente expresó nuevos valores que se habían perdido, como el temor a Dios, el miedo a la Virgen María y el terror al Papa. En la literatura es abundante el abuso de la metáfora, de la alegoría y de la alergia. El dolor psicológico del hombre, llámese locura de cabra, se puede encontrar en el arte barroco en general. Todo fue enfocado alrededor del hombre individual, a decir, una relación comercial entre el artista y su cliente, que le hacía lo que quisiera y si pagaba más, hasta le cumplía sus fantasías. Tras la bancarrota de Don Borgia y sus sucesores, el Vaticano sabe que tiene que intervenir en un arte nuevo, pues los españoles, portugueses e ingleses se estaban quedando con toda la plata, es decir, el oro de las Américas, y no daban nada a los italianos ni aunque pusieran ojos de gatito. Esto provoca que las repúblicas italianas se indignen de sobremanera y ya no quieran ni volver a ver a sus antes amigos de parranda. Por eso se reagrupan bajo los estados vaticanos, para vender barroco a cambio de una tajada de oro nuevo hispano. Pésimo negocio, sobre todo para los aztecas e incas, y financiar la contrarreforma contra pobretones como Lutero y el calvo Calvino. Los teólogos se reunieron en concilio para determinar dogmas, así se le llamaba a las estrategias de marketing en esos tiempos, como la virginidad de María, el misterio de la Trinidad y que uno de los reyes magos fuese negro para abrir mercados más amplios. Para difundir las nuevas decisiones se contrató a artistas grandes, artistas pequeños, artistas gordos y a uno ciego, que si bien no veía como pintaba, su arte era un acto de fe, pues no la veía con sus propios ojos, aunque le quedaba bien fea. En primer lugar, se prohibieron los desnudos integrales que tan famosos fueron en el siglo pasado. Luego, se pidió usar luces, adornos, listones y tanta cosa para que quedara lleno el espacio de la obra y no dejara lugar a malos pensamientos, ni el lugar para algunas de las 95 tesis de Lutero. Arquitectura. La arquitectura fue el arte más afectada por este, digámosle, movimiento artístico. Los edificios conjurados bajo esta tónica resultaron ser los campos propicios para dejar boquiabiertos al campesinado, que pasaba por ahí y decía: mira, si estamos invirtiendo bien tus diezmos en estos rimbombantes catedrales, que cuesta mucho ponerle tantos adornitos y más subirlos hasta allá arriba, que está bien lejos. Haciendo marketing sobre las ventajas de ser católico ante los nada vistosos templos anglicanos, sobre todo se dio en países tan inculturalmente importantes como España en Europa y Portugal en América, hoy país independiente. Si algo distingue a los líderes católicos es su pene pequeño y por tanto su megalomanía a la hora de realizar obras arquitectónicas, haciéndolas monumentales para compensar. Sin irnos más lejos está la Plaza Mayor de Madrid, armoniosa, monumental, hasta da la impresión de ser de una ciudad rica o civilizada. Aún con todo esto, los materiales de construcción no son oro, marfil, ni dientes que se les retiraban a las vírgenes sacrificadas por odontólogos malvados, sino materiales sin ningún valor, como barro y rocos, jugando así con la falsedad al hacerlos parecer bonitos, maquillándolos con elaboradas pinturas a base de metales o actualmente con el Photoshop. Escultura. La escultura barroca de España fue por demás persignada y antinudista, ejercitándose en esculpir a Jesús al que ponían en medio de los jardines para espantar a los vagos y a los cuervos. Además, se le daba gran calidad a las ropas y pliegues, generando así un efecto de ropas y pliegues. En Francia, por el contrario, estaban en plena revolución heterosexual y la temática era casi exclusivamente mitológica, profana y sexual, influenciada por el italiano Bernini, quien era el encargado de hacer las tumbas de los papas. hermosas y bien selladas, para que cuando fuesen zombies no se pudiesen escapar. Pintura. Se desarrollaron nuevos géneros fuera de las feas Mona Lisas. Estos fueron los bodegones. Pintar frutas con sus cáscaras puestas era mucho más barato que contratar duquesas desnudas. También se pintaban paisajes, autorretratos. Ahí el modelo no cobraba nada, así como se enriquece la iconografía de temas religiosos, creando varios cientos de santos nuevos para nuevos cuadros. Para darle mayor impacto se lograron contrastes más fuertes. Así parece que el sujeto pintado nos está viendo desde las sombras fuera de la ventana mientras le pega la luz de una lámpara incandescente en su sonrisa pervertida, como si estuviese a punto de violarnos. Eso se llama claroscuro. Otro elemento importante fue el engaño, haciendo creer que los cuadros eran más profundos de lo que en verdad son. Para ello se ponían espejos, como se hacen las casas pequeñas para no sentirse encarcelados, o los pintores más pobres hacían agujeros en sus pinturas. Los artistas más importantes de este periodo artístico fueron Caravaggio, napolitano como el pastel, bastante sádico al pintar calvarios, mutilaciones, crucifixiones, resurrecciones de zombies y besos sin amor frente a la policía. Rembrandt, un viejo holandés bastante dark baroque, al tener predilección por el color negro, los vestidos con todos los adornos del mundo y una inclinación egoísta a autorretratarse un poco más agraciado de lo que en verdad era. Y Velázquez, de casta brava española, por su parte tenía los mejores bigotes del barroco, lo que lo hizo uno de los grandes maestros al pintar con ellos. Literatura. El barroco, como su nombre lo indica, también hizo su aparición en el peor, digo, en el mejor arte, la literatura. Pero nadie sabía cómo hacer para incluir el barro y el roco en los libros sin ensuciar las páginas. Por fortuna en España, que se saltó directamente de la Edad Media al barroco, no tuvo que pasar por el Renacimiento y sus escritores no estaban contaminados por Apollo Creed, Da Vinci ni el jabón. Así explotaron completamente este estilo del llamado Siglo de Oro, aunque en verdad era el Siglo del Barro, pero eran un poco orgullosos. Las características que utilizaron fueron las mismas que para los edificios y para las comidas. Millones de ornamentos que taparan la sencillez de la composición y le hicieran apetitosa, extravagante y algo sospechosa para el consumidor. Por ello, los hambrientos poetas inventaron la metáfora para decirle a alguien que era horrible, de una manera tan graciosa que no hubiera de herir sus sentimientos. Y a las frases más sencillas les pusieron el estilo barroco para hacerlas más gorditas. Pero también muy poco entendibles que la iglesia misma no pudiera censurarle sus notables pero divertidas blasfemias adornadas. Francisco de Quevedo redacta su primera obra, Historia de la vida del buscón, llamado Tú, ejemplo de vagabundos y espejo de tacaños. A partir de ahí, y gracias a haber comido los champiñones de colores de su patio, se vuelve loco y comienza a cultivar la prosa satírica, política e inmoral, y comienza con sus tendencias metrosexuales y antisemitas. Miguel de Cervantes, del que no se decide si es medieval, renacentista, barroco o futurista. Además el Quijote, la Biblia de todo friki, demente, también tiene la Galatea, novelas ejemplares y sobre todo los trabajos de Persil y Sigismunda, nombres hermosos para personas hechas de barro. Juana Inés de la Cruz, una monja muy hippie, que maquillaba sus discursos feministas de muerte a todos los hombres con rimas, sonetos y composiciones líricas que derretían el corazón a cualquiera. Música. La música barroca no podía ser la cualquiera. Definitivamente, el compositor debería tener por lo menos una peluca blanca con rizos como los de la abuela. Con ese prerequisito, ya solo hacía falta un instrumento barroco, como era el violín, el clavecín y el órgano, aunque de pronto también algún violonchelo mágico que componía las sonatas mientras el compositor dormía. Con el uso de los instrumentos de barro, se logró algo que no se había podido antes, la armonía total, que se basa en que en tiempos anteriores, cada músico de una orquesta tocaba muy religiosamente, lo que Dios le daba a entender, mezclando partituras y golpeándose entre ellos porque, como todos saben, tocaban borrachos. Con el barroco, los grandes maestros llegaron a imponer respeto con varas de membrillo que en verdad duelen cuando chocan contra los glúteos. Así la música sacra, representada por los monjes rojos, blancos, pero ningún negro, convivían con la música hereje o profana que tenían en su haber la sonata, que sí sonaba, el concierto grueso, la pedante ópera con sus gordas cornamentadas y el ballet francés donde todos querían usar tutú. La mayoría de los músicos barrocos han muerto y sus fantasmas no saben usar una PC como para reclamarnos que los hayamos olvidado en ese tan hermoso artículo. Pero hay dos que son bastante famosos por la forma en que movían grandes contingentes de adolescentes siguiéndolos por toda Europa, viviendo en carretas y practicando el amor libre, pero recatado. Antonio Vivaldi, el sacerdote rojo, que hacía grandes recitales de solo de violín, tocando las cuatro estaciones del año. Lloviera, tronara, relampagueara, pero se caían ranas, se interrumpía. El otro, Juan Sebastián Bach, grande y emérito señor con peluca, que se lucía en cada estadio, teatro o cantina en que se presentase. Él murió después de una intervención quirúrgica fracasada, en que intentó ponerse un tercer ojo, y literalmente se llevó la música barroca a la tumba, de la cual nadie se ha atrevido a sacarla por temor al zombie bash. Rococó. Desafortunadamente todas las cosas buenas de la vida terminan, pero afortunadamente también las malas, y el barroco no fue la excepción. Mientras los italianos con su Bernini y su rojo Vivaldi, los holandeses con su Bach, y los españoles con el apuesto Quevedo, todos se regordeaban de los dólares que dejaba a la casa de Dios, en la cual también vivía el sacerdote, pues quedaba espacio. Los franceses, que siempre han sido muy envidiosos, escupieron sobre el barroco e inventaron algo novedoso, espectacular y único: el rococó, un roco a base de coco. Pronto este estilo, que era una parodia del barroco, pero ya no controlado por su santidad el papa, de ser masculino, o su santidad la mama, siendo papisa, sino por los burgueses que gustaban de temas mitológicos, proctológicos y no religiosos. Pronto, el barroco y toda su cultura fue pasado al olvido, encerrado en los lugares más oscuros de los museos, en los libros polvorosos que nadie lee, y en los conciertos de metal barroco a los que solo se va cuando se está muy borracho.